Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la Hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
Brasil, 1979. Se produce la ocupación de la hacienda Macali en el estado de Río Grande do Sul, que constituyó la victoria de 110 familias y el reinicio de las luchas por la tierra. Estas tierras eran públicas y estaban arrendadas a empresas agrícolas. Este hecho, sumado a 115 ocupaciones, fueron las acciones que contribuyeron a la formación del movimiento que en el año 1984 realizaría su primer encuentro nacional en la ciudad de Cascavel, Paraná, donde fue bautizado como Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. De este modo, surgía como una articulación de los diversos movimientos locales. Para comprender esta lucha por la tierra, es imprescindible tener en cuenta que el alto grado de concentración de la misma se manifestó a través del refuerzo que recibieron en la década del 70 los latifundistas. La avanzada del capital financiero encontró en la dictadura militar, iniciada en 1964, el marco a través del cual se generó una política de mayor concentración de la riqueza y, como consecuencia, mayor exclusión social, económica y política. En la actualidad es significativo que el 50% más rico se apropie del 88% del total de los ingresos. Así, mientras por un lado los indicadores que hablan de la apropiación de la renta clasifican a Brasil como una potencia económica, por otro lado, los cálculos oficiales reconocen que 32 millones de brasileños sobreviven en la pobreza absoluta sobre un total de 160 millones, según datos publicados en la página oficial del Movimiento de los Sin Tierra recientemente. La distribución de la tierra es una de las más dramáticas del mundo, por los contrastes que registra. Cerca del 1% de los propietarios posee cerca del 46% de todas las tierras, mientras que al 90% de los propietarios les corresponde algo menos del 20% de las propiedades. Todo esto con el agravante de que tan solo se cultiva un poco más del 50% de las tierras cultivables y de que en el país existen unos 4.800.000 familias de trabajadores rurales sin tierra. La concentración de la tierra trae aparejada la concentración de la propiedad de los medios de producción, del poder económico, de la renta y del poder político en el medio rural, lo que repercute en una sociedad permanentemente conflictiva entre una minoría de propietarios y un gran sector de la población que, si no está explotado, se ve excluido de las fuentes de trabajo. De este modo, la lucha por la tierra queda inscripta en la lucha de clases. Esta situación en la que la tierra se ve concentrada en pocas manos tiene un agravante de que la inmensa mayoría de estas tierras están mal aprovechadas, o bien la producción está destinada a satisfacer exclusivamente las necesidades del mercado mundial. Esto genera un mercado interno deficiente en la producción de alimentos básicos, mientras que las mejores tierras se destinan a monocultivos para la exportación, como caña, café, algodón, soya y naranja. Entonces tenemos una clara realidad en el campo brasilero, la cual está plenamente ligada a la lógica del capital. El principal objetivo es la búsqueda de la concentración de la propiedad de la tierra, los medios de producción y de la propia producción. Escuchemos cómo se ha ido desarrollando, según las propias palabras de los miembros del MST. Las clases dominantes y sus gobiernos aplicaron una política económica para la agricultura que busca permanentemente cuatro objetivos: producir para exportar, producir para el mercado interno a precios bajos, con la finalidad de mantener bajo el costo de reproducción de la fuerza de trabajo y con eso pagar bajos salarios a los obreros urbanos y garantizar una elevada tasa de lucro; liberar mano de obra del campo para la ciudad como presión para bajar los salarios; y producir materias primas baratas para la industria. El desarrollo del capitalismo en la agricultura brasilera trajo consigo tres elementos fundamentales. Por un lado, se trató de un proceso excluyente, en el que solo una minoría fue beneficiada y un vasto sector del campo fue marginado en este proceso. Por otro, este proceso convive y reproduce simultáneamente formas de organización de la producción y de las relaciones atrasadas. Acá encontramos a parceros y ocupantes o poseiros. Y las avanzadas, que apuntan al asalariamiento puro, capital industrial ligado a la agricultura. Además, se trata de un proceso que llevó consigo un desenvolvimiento desigual entre las diferentes regiones. En la zona norte y nordeste, se podría decir que la mayoría de los campesinos son agricultores pobres y muchos más son poseiros, es decir, ocupantes de las tierras que no cuentan con una regulación del área de tierra que trabajan u ocupan. En esta zona, que se corresponde con la Amazonia, se desarrolló una política extractivista y agrícola, lo que comprometió seriamente el equilibrio de la naturaleza y empobreció a la población. En la zona sur, existe un número significativo de agricultores que se abastecen con lo mínimo que consiguen. Hay una gran proporción de estos trabajadores rurales que están integrados a la industria de la leche, el tabaco, la frutihortícola, porcina o avícola, que acrecienta su dependencia y que, fuera de una renta mayor, están insertos en una relación social de subordinación a los intereses de la agroindustria. Este proceso está en marcha actualmente en otras regiones. Esta dicotomía se expresa entonces en un sur de tipo agroindustrial y un norte que no fue reflejo de esta política económica. Esto, según el documento del MST de 1995. Dentro de la sociedad rural brasilera, encontramos que la composición de las clases es la siguiente y que se expresa en la antinomia: burguesía y proletariado. En la clase dominante encontramos a la gran burguesía, a la pequeña burguesía agraria y a los arrendatarios capitalistas. Son los grandes propietarios de la tierra y de los medios de producción. La clase dominada la constituyen los trabajadores y asalariados rurales, los trabajadores sin tierra o semiproletarios. Son aquellos que alquilan la tierra, campesinos o pequeños productores familiares. Los hijos de estos últimos son los que no pueden mantenerse como pequeños propietarios. Por esto, pasan a ser sin tierras. Es esta clase dominada la que conforma el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. La lucha por la tierra no es algo exclusivo del campo, ya que en la ciudad también se está luchando por la tierra para la construcción de viviendas. Por eso se acuñó la expresión «trabajadores rurales sin tierra», para caracterizar al movimiento de los agricultores. Durante la década del 70, la modernización del campo, a través de la mecanización, significó la exclusión de los pequeños y medianos propietarios de tierras que no podían acceder a la tecnología, o sea, tractores, fertilizantes, etc. Esta expulsión de la población rural significó migrar a la ciudad o a la frontera, que en el marco de la desindustrialización generó una situación desfavorable. Ante esta situación, hubo quienes por vocación a la tierra decidieron permanecer en el campo y resistir mediante diferentes formas de luchas a las injusticias generadas por el sistema neoliberal.
La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
Movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Brasil, 1979. El MST es la continuidad de un proceso histórico de luchas populares por la tierra que tiene sus inicios en la época colonial, cuando indios y negros se resistían a la dominación colonial y a la esclavitud, ocupando tierras libres y formando pueblos libertarios llamados quilombos. Por ejemplo, el quilombo Dos Palmares, que duró más de un siglo. Hacia fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, estas luchas tomaron un carácter mesiánico y violento, ya que siempre había un líder o mesías que las guiaba. El más destacado de estos fue el de Canudos, en Bahía. Desde 1950 y en adelante, comienza la organización del movimiento campesino en cuanto a clase. Es cuando surgen las ligas campesinas, movimientos y uniones de trabajadores rurales, logrando la conquista de diversos ingenios azucareros. Sin embargo, estos avances en la lucha se ven detenidos por el golpe militar de 1964, que llevó a cabo una fuerte represión. A partir de la década de 1970, se produce el estancamiento de la industria, un proceso de liberalización económica y desregulación estatal. En este contexto, se enmarca la génesis del MST. Entre los antecedentes inmediatos podemos mencionar los movimientos de los agricultores sin tierra del sur, que si bien no se consolidaron como movimiento social autónomo, no se le debe restar importancia. Las ligas campesinas del noreste, que aunque fueron duramente reprimidas por la dictadura militar, el movimiento de los trabajadores sin tierras se reconoce como su heredero directo. La Comisión Pastoral de la Tierra, que trabajó sin que se fraccionaran católicos y luteranos. Este fue el rasgo principal para que adquiriera carácter nacional. La comisión llevó a cabo un gran proceso de concientización entre los campesinos para que se organizaran en la lucha. Esta consigna la toman desde la teología de la liberación. Retomando estas experiencias, se conforma en el año 1984 el movimiento de los trabajadores sin tierra en un congreso que aglutinó a los diferentes sectores agrarios del Brasil. Desde este momento, se definen a sí mismos y en palabras de uno de sus líderes, Juan Pedro Estedile, como
un movimiento social de masas cuya principal base social son los campesinos sin tierra, que tiene un carácter, al mismo tiempo, sindical, porque la lucha por la tierra es para resolver el problema económico de las familias, popular, porque es amplio, participan diferentes categorías, y porque lucha también por reivindicaciones populares, especialmente en los asentamientos, y político, no en el sentido partidario, sino en el sentido que quiere contribuir a los cambios sociales.
Cabe agregar que como movimiento popular, incluye no solo a mujeres y jóvenes, sino también a los militantes urbanos, no cerrándose a sus reclamos corporativos y abriéndose así a la formación de fuerzas sociales que componen a diferentes sectores que se oponen a la dominación burguesa. En tanto movimiento político, encuadrado en la lucha por la tierra y la reforma agraria, se manifiesta como una lucha de clase, es decir, los campesinos y los sectores a ellos aliados, enfrentados a los latifundistas y el Estado burgués. A pesar de que cuenta con una base eminentemente campesina, solo puede salir adelante si se objetiva su pertenencia a la lucha de clases. En los años de vida del movimiento, podemos mencionar diferentes etapas. Entre los años 1978 y 1982, frente a condiciones objetivas, como la modernización conservadora en la agricultura y las condiciones subjetivas, es decir, el avance en el proceso de concientización de los campesinos, los trabajadores rurales se dan una forma organizativa que tiene como instrumento de lucha y de presión las ocupaciones masivas en los estados del sur. Desde su primer encuentro nacional, en 1984, plantean el lema «La tierra para quien la trabaja», y con esto se inicia un momento de consolidación y expansión del movimiento. Signado por grandes luchas en el campo y el recrudecimiento de acciones violentas por parte de estancieros y el Estado contra miembros del movimiento. Pese a esto, los mismos continúan con numerosas ocupaciones y movilizaciones. Esta realidad quedó sistemáticamente planteada en una táctica de lucha y en el lema que se define en el primer Congreso Nacional en el año 1985. La ocupación es la única solución, y sin reforma agraria no hay democracia. Debemos recordar que la coyuntura de ese momento se encaminaba hacia la salida de la dictadura y a una apertura política. Los debates se dan en base a la búsqueda de mayor organicidad en el movimiento, dado que son traicionados por el gobierno democrático al evitar el tratamiento de la reforma agraria con rango constitucional. Esta etapa se cierra con el lema del quinto encuentro nacional en el año 1989. Ocupar, resistir y producir, que expresa acabadamente la táctica del movimiento. Se busca incrementar las ocupaciones como modo de lucha, resistir a la fuerte represión y a los desalojos, organizar la producción para demostrarle a la sociedad que la reforma agraria era y es necesaria, ya sea para las familias sin tierra como para la sociedad en su conjunto. Los años 90 estarán marcados por una creciente avanzada del gobierno sobre los miembros del movimiento. Triunfa en las elecciones el presidente Collor de Mello, cuya política fue la de acentuar la represión y su objetivo, acabar con ellos. Sin embargo, se multiplicaron las formas de lucha y la cantidad de los trabajadores que participaban. Esta coyuntura la podemos caracterizar como de expansión e institucionalización, dado que el movimiento se replegó, es decir, se volvió hacia su interior, aislándose del resto de las luchas que se daban en el Brasil. Con el presidente Itamar Franco, vuelve el MST a la escena pública, incrementando las ocupaciones. La táctica empleada por el gobierno será la política de asentamiento, que se continuará con Enrique Cardoso, además de tratar de institucionalizarlos como forma de frenar un posible nuevo avance del movimiento. Thank you. En 1995 se realiza un nuevo congreso que manifiesta su lucha contra el neoliberalismo del presidente Cardoso en un lema:
la reforma agraria es una lucha de todos.
La reforma agraria es una lucha de todos.
Y en una táctica nueva: la búsqueda de acuerdos con otros sectores sociales para evitar el aislamiento al que habían sido llevados. Ahora se toma conciencia que la tierra es de todos y que todos deben participar en la lucha. Frente a la agudización del problema agrario, Cardoso señala que ya no existe el problema agrario y por esto no se necesita una reforma. Esta situación subordina totalmente la tierra al desarrollo del capitalismo en Brasil, entregando la economía al dominio del capital financiero y abriendo el mercado a los productos extranjeros. Escuchemos a los propios miembros del movimiento cómo lo definen.
El gobierno de Cardoso representa la unidad alcanzada por la clase dominante brasileña para aplicar en el país un nuevo modelo económico. Se trata de un modelo de subordinación total de la economía brasileña al capital financiero internacional. El gobierno de Cardoso está enteramente sometido a los intereses de ese capital internacional. Se encuentra permanentemente entre dos espadas: ¿cómo agradar más al capital norteamericano o al capital europeo? Por eso este gobierno es una desgracia no solo para los intereses del pueblo brasileño, sino para Brasil en cuanto nación.
En 1997 se realiza una multitudinaria marcha que recorrió 1000 kilómetros. Por el paso de cada pueblo al que arribaban, trataban de hacer participar a la población, socializando los espacios públicos para manifestar la actualidad de la necesidad de la reforma agraria. Además, intentaban que la sociedad conociera y se uniera en su lucha contra los asesinatos hacia sus filas, los avances de la clase dominante en el campo popular, el aumento del asalariamiento, como así también el aumento del desempleo en la ciudad. Todo este proceso histórico ha llevado a la consolidación del movimiento y al mismo tiempo a la construcción de una identidad hacia adentro de la sociedad. Esta construcción se dio en el marco de un proceso continuo de lucha. A pesar de que la composición del movimiento es muy heterogénea, esta identidad está centrada en la búsqueda de las tierras para trabajar y para vivir. La mayor contradicción que se da en el seno del movimiento es la que tiene que ver con las diferencias que se dan entre acampados y asentados. Estos últimos son los que ya tienen la tierra y los acampados aún no. Sin embargo, esta contradicción interna no segrega a ninguno de los dos grupos, sino que por el contrario, conviven en el seno de una misma organización. El movimiento de los trabajadores sin tierra clarifica sus objetivos en base a tres palabras: derribar el latifundio, la ignorancia y el capital. En su praxis, plantea sus objetivos de la siguiente manera:
La tierra
es una oportunidad de trabajo y de supervivencia, de carácter elemental y al mismo tiempo corporativo.
La reforma agraria
es un objetivo muy amplio que consideran que debe ser llevada a cabo por el mismo gobierno. Así, la idea central de que el Estado debe garantizar la tierra a todos los trabajadores que la quieran trabajar. Esto debe ser acompañado por medidas de tipo complementario de política agraria, tales como créditos, asistencia, técnica, etc. Dada la extensión de esta consigna, adquiere mayor amplitud social al no localizar la lucha solo en las necesidades del campo, sino que manifiesta una solidaridad de clase con el campo popular. En relación al objetivo anterior, plantea que es necesario luchar
por una sociedad más justa.
Por una sociedad más justa. Esto es, una sociedad sin explotados ni explotadores. Además de estos objetivos, tienen una serie de principios organizativos que al aplicarlos dan al MST la fuerza de una organización política y social. Los más importantes son: dirigencia colegiada, división de las tareas, es decir, cada uno aporta de acuerdo a sus capacidades, disciplina, ya que la democracia también exige ciertas normas o reglas a seguir. Estudio, para profundizar la lucha y no basarse solamente en el voluntarismo. Formación de cuadros propios, para tener futuro. Lucha de clases, ya que solamente así avanzará la lucha por la tierra y la reforma agraria. Vínculo con la base, ya que sin esta práctica, la organización no se sustenta. Todos erramos menos cuando oímos al pueblo. Sebastián Jaer, profesor de Historia, Universidad de Comahue.
Ellos se levantaban a las 6:30, no, a las 7, 7:30 ya estaban trabajando, a las 11, 11:30 comían, a las 12, no es como acá que dormían la siesta, a las 12 volvían a trabajar hasta las 3:30, 4 de la tarde, ahí volvían, se bañaban, qué sé yo, y después comían y tenían como 4 o 5 horas para, qué sé, o se ponían a jugar la bolita con los chicos, o se juntaban en el centro a tocar la guitarra, o bueno, a descansar. Yo estaba en un campamento. En el campamento que yo estaba, tenían creo que 28 o 10 años como campamento. Y después sí fui a un asentamiento y pude ver las diferencias que había entre cada uno. Eso en la parte más social, la cuestión política. Dentro del campamento ellos tienen, o dentro del movimiento, están organizados por grupos de base, en que participan cuatro, la mayoría de los campamentos tienen 40 familias. Entonces dentro de cada grupo hay un representante de cada familia. Y ahí generalmente se discuten las problemáticas que hay en el campamento. Pero los que son los representantes, los referentes de cada grupo, siempre llevan discusiones que vienen del movimiento, que no son cuestiones particulares del campamento. Primero se hace el grupo este de base, que son o núcleo familiar, no me acuerdo el nombre, y después, eso los martes, y después los viernes se hace la asamblea de todo el campamento. Bueno, ahí en el campamento, en la semana y media que yo estuve, una de las cosas que se discutieron era que había venido una persona de afuera del campamento a querer comprar una cantidad de productos de la... Se había ofrecido a una persona, pero esa persona lo llevó a ver que, al grupo a ver lo que se hacía, y se estuvo discutiendo si se le vendía o no se le vendía, que al final no se le vendió. Y después otra de las cosas que echaron a una persona porque ya es la cuarta, la quinta vez que le llamaba la atención por estar todo el día mamado. Entonces, bueno, después de varias veces lo terminaron sacando del campamento. El día que llegamos hicieron una asamblea para presentarnos, solamente para presentarnos, pero después la semana siguiente estuvimos participando en la asamblea. Y en general participaban todos los... Bueno, dentro del campamento hay huertas familiares y huertas colectivas. Las colectivas trabajan todo, y todas las ganancias que dan, o la producción que da para el campamento. Y después la otra cada uno la puede usar para su propia familia o venderla. Bueno, el campamento es cuando todavía el gobierno no le entregó las tierras, ¿no? Ellos van, ocupan el lugar y están años y años esperando que el gobierno le dé la tierra. Ellos ocupan el terreno. Y el gobierno, después de 8 o 10 años, le otorga la posesión, pero la posesión es individual, no es colectiva. Entonces, una vez que se transforma en asentamiento, ya el trabajo colectivo se pierde y forman cooperativas donde pueden comerciar todos los productos de cada uno, pero ya el trabajo colectivo se pierde.
Estos principios organizativos fueron los que le permitieron al movimiento desarrollar varias formas de lucha para lograr sus objetivos. En primera instancia recurren por medio de audiencias a la negociación con el gobierno. En general, como las respuestas quedan solamente en promesas, apelan a presiones fuertes. El objetivo de estas es obligar a los gobernantes a negociar. La ocupación de tierras es la más radical de estas acciones. ¿Pero qué tipo de tierras ocupan? Generalmente las mismas son del gobierno o están en manos de grandes latifundistas nacionales y extranjeros que en muchos casos han falsificado sus títulos de propiedad. Además, son tierras que no cumplen una función social. Normalmente, los ocupantes no exigen la tierra ocupada, pero sí que se encuentre tierras para asentarlos dentro del Estado donde la ocupación se ha hecho. Esta forma de lucha es la más eficaz, como forma de presión para conquistar tierras y la que más resultados reales ha dado. La ocupación no solo es justa, sino también legal y legítima, ya que lo injusto es una ley que protege la propiedad privada en contra de los intereses del pueblo. En este sentido, ningún ser humano está obligado a obedecer leyes injustas. Esta desobediencia implica otra forma de lucha. Una vez realizadas las ocupaciones, se han producido desalojos violentos, brutales, con personas apaleadas e incluso asesinatos, llevadas a cabo por el gobierno a través de órdenes judiciales. En estos casos, el instrumento de lucha es la decisión de resistir, asumiendo como lema: preferimos morir luchando que morir de hambre. Resistencia que se transforma en una lucha desigual, ya que frente a las fuerzas represivas del Estado, equipadas especialmente para mantener la legitimidad del orden burgués, se encuentran las familias campesinas.
La hidra de mil cabezas. Las cortan y vuelven a crecer.